Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 50 veces dije esta frase desde que comenzamos, porque este es el episodio número 50, ni más ni menos. Ya pasaron varios años, más de 3 años y largos, y seguimos acá, firmes, haciendo este podcast que se llama Secure Podcast, el cual inició como una idea, un podcast hecho por la comunidad y para la comunidad de InfoSec, y quien quiera entrar también, ¿no? Porque tuvimos un montón de invitados, un montón de escucha, redes de escucha, como le digo yo, y demás. Este es un episodio bastante especial por el número, pero así también porque está todo el staff presente, ¿no? Acá, sin más, lo veo a Dr. Chicho, lo veo a quejas@maxisoler, lo veo a Situ. Así que bueno, vamos a comenzar por el que veo acá. Quejas, Maxisoler, ¿cómo dice que le va, doctor?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar de vuelta en un nuevo episodio. Muy contento de poder estar. La verdad que... Bueno, pasaron varios años ya, como vos mencionabas, y increíble estar en el episodio número 50. Y si nos hubiésemos puesto a pensar al principio, ¿quién hubiese dicho que íbamos a estar grabando hoy el episodio número 50? La verdad que muy sorprendido y contento por todo el camino recorrido.
Increíble, pasa rápido el tiempo, estamos viejos, ¿qué va a ser? Y recibimos unas 50 quejas más o menos, Maxi.
Más o menos, sí, una por episodio, sí.
Una por episodio, por lo menos.
Sí.
Bueno, y también lo estamos viendo ahí, acá lo estoy viendo a Situ. ¿Cómo dice que le va, doctor Situ?
Todo bien, todo tranquilo acá. Viendo cómo va este episodio 50, y como decía Maxi, increíble que llegamos a los 50, y se hizo rogar, ¿no? Porque creo que el mes pasado no grabamos, o algo así. La verdad que se hizo esperar bastante, pero bueno, al final pudimos ponernos de acuerdo todos y estar acá presente con Carlos, que bueno, lo vamos a presentar.
Con los dos Carlos. A veces sí, a veces hace difícil coordinar, grabar, por más que parezca después un episodio de 45 minutos, una hora como mucho, el armar todo esto es bastante complicado, más que nada por los tiempos, ¿no? Porque después fluye y bueno, y ya estamos, digamos. Y también lo veo acá al doctor Chicho, o licenciado Chicho, vamos a ir cambiando de título para no aburrirme. ¿Cómo le va, licenciado Chichos?
Hola, Emi, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo tranquilo, por acá, con lindo clima, y muy agradecido de estar en este episodio número 50 con estas grandes personas.
Qué bueno eso. ¿Cómo te trata Córdoba? ¿Cómo trata Córdoba? Ese país fuera de Argentina, digamos. Tenés que tener pasaporte, ¿verdad? ¿Cómo es?
Sí, tenés que tener pasaporte, y es hermoso, una calidad de vida excepcionante. Así que son todos bienvenidos a visitarme, cuando quieran.
Mirá, me hiciste, hablando de esto, mirá, ¿qué les parece a Max o a Maxi y a Situ? Me hizo pensar que, viste, que muchas veces hicimos episodios, ¿te acordás? De argentinos trabajando en otros países, pero nunca hicimos argentinos trabajando en provincias, en forma remota. Y podemos llegar a convocar a algunos argentinos trabajando en algunas provincias que nos cuenten, ¿no? Porque muchas veces uno busca irse a vivir a otro país, por quizás por la inseguridad o por lo que fuera, de yo, y por ahí, cerquita, tiene hasta un pueblo que puede seguir laburando tranquilamente. No sé qué le parece para el próximo episodio.
Me gusta.
Es buena. Me gusta. Está bueno.
Sí, la verdad es buena, que
¿no? Colegas,
igual hoy. Todo. Sí. Hoy estamos a nivel internacional también, ¿eh? Ojo.
Sí, no, pero digo para que muchas veces uno, que yo no sé, vive en Buenos Aires, donde vivimos la mayoría, por lo menos los que estamos acá, de 4 que somos, 3 vivimos en provincia de Buenos Aires. Entonces muchas veces dice, bueno, che, no, inseguridad, que esto, que el otro, yo. Y por ahí en realidad, capaz que te vas a Córdoba, hasta vos. A Villa Carlos Paz o a, no sé, o a algún pueblo, incluso mismo dentro de la provincia, y trabajás bien, vivís bien. Así que bueno, me gustaría hacer, no sé si les va, pero no me quiero mucho de tema de lo que vamos a tratar hoy, pero está bueno. Me hizo reflexionar lo que dice. Vamos por eso. Vale. Bueno, Chicho, ahí ya que tenés la pelota vos, presenta al invitado, presenta el tema y arranquemos nomás.
Bueno, como decía, hoy tenemos un invitado especial, está del otro lado de la cordillera. Vamos a estar hablando con Carlos Azúa. Él cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de IT, desarrollo de software, gestión de aplicaciones en torno a Linux, ethical hacking y bug bounty. Es desarrollador de software utilizando múltiples lenguajes y últimamente está interesado particularmente en lo que vamos a hablar hoy, del lenguaje Go para el hacking. Así que, ¿cómo estás, Carlitos?
Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. He escuchado hartos podcasts de ustedes, así que es un honor estar compartiendo acá con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y vamos al hueso. Vamos a empezar. ¿Qué es Go y de qué se diferencia de otros lenguajes que utilizamos como Python, por ejemplo?
Bueno, Go es un lenguaje, primero que todo, nuevo, podríamos decir, respecto a los otros lenguajes. Recién en 2009 salió a producción, lo cual es nuevecito, de los chicos nuevos que llegaron. Y tiene la característica principal que cuando empiezan a escuchar un poco de Go, es que siempre todo el mundo habla de que es súper rápido. Ese es como su principal como estandarte, que es muy rápido, que tiene esta capacidad de trabajar con paralelismo, con concurrencia, que después podemos adentrar un poco más en eso, pero particularmente, si lo definimos desde un punto de vista técnico, es un lenguaje que es compilado, fuertemente tipado, y que está creado por gente que estuvo trabajando en Google, y gente que está, digamos, a otro nivel intelectual o programístico, como queramos llamarlo. Particularmente Ken Thompson, que con Dennis Ritchie crearon Unix, y Robert Grisman, que fue el que creó el JavaScript V8 Engine. O sea, gente a otro nivel, digo yo. Eso es Go a grandes rasgos, un lenguaje de programación. Tú me preguntabas respecto a qué diferencia tiene con Python. Muchísimas, pero también tiene muchas similitudes. Hay una frase que tengo acá anotada, que hay un libro que se llama Go para Python Programmers, que dice que Go es como si C y Python hubieran tenido un hijo que heredó el buen aspecto de Python y la habilidad atlética de C. Y yo creo que eso es lo que...
Buena, muy buena, muy buena. Sí.
Muy buena frase para el final, era tío casi, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, sí, me adelanté.
Acá no hay ningún problema. Ya que estamos, y bueno, justo ahí hablé yo, te hago otra pregunta, Carlos, ahí. ¿Por qué se está usando Go para el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de seguridad? No sé si querés contarnos un poco.
Sí, mira, yo creo que particularmente porque tiene la capacidad de escribir código de manera rápida, como muy similar a un lenguaje de scripting, que es una de las ventajas que nos da Python. Tiene una librería estándar muy potente que cubre aspectos de criptografía, aspectos de serialización que ocupamos bastante. Bueno, por supuesto, gestión de archivos. También tiene una ventaja que lo diferencia de muchos otros lenguajes, que se puede hacer un cross-compiling de manera muy rápida. O sea, yo puedo estar trabajando en Mac y compilar mi archivito, mi código, para utilizarlo en Windows, en Linux, y también viceversa, lo cual ya es una gran ventaja. No hay que estar ocupando estos Py2X u otras herramientas que de repente pueden ser más tediosas de utilizar. Básicamente eso.
Bueno, y ¿tenés por ahí en mente algunas de las herramientas, puede ser de seguridad o por ahí no tanto de seguridad, que se han ido desarrollando en Go, por ahí que sean famosas y que por ahí uno no lo sabe, que se fueron desarrollando y que bueno, que uno las termina utilizando en el día a día y que por abajo utilizan el lenguaje Go? Viste que uno muchas veces pasa eso, que lo tenemos ahí, le damos uso y no sabemos en qué lenguaje está armado por ahí.
Sí, Bueno, cosas que están escritas en Go, Docker, Kubernetes, toda la infraestructura de OpenShift, Terraform. Y respecto a scripting o herramientas, yo creo que conocen GoBuster. Es como una de las herramientas que más me gusta y se llama GoBuster porque está escrito en Go. FFUF, TomNomNom, el Bounty Hunter, escribe su código, sus scripts en Go, al menos las cosas que yo he visto. ¿Y quién lo está usando? Netflix, no sé, Uber, Google, Carlos Azúa, digo yo también.
Está bien.
También lo usa.
¿Por qué no?
Sí,
claro,
¿por qué no? Cloudflare también para gestión. Go tiene una característica que permite trabajar muchas cosas en paralelo. Y eso lo están aprovechando estas grandes empresas. Desde su concepción está pensado para trabajar con multiprocesos, cosa que sí. No estaba en C, no estaba en Python, y que tuvieron que ir adaptándose a esta nueva realidad, y que ahora, no sé, computador más sencillo que compremos ya tiene más de un procesador y le saca partido a eso.
Bien. Le recordamos a los radioescuchas que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. En Twitter estamos como Secure Podcast, en nuestro sitio web securepodcast.com, en Instagram como secure.podcast y por twitch.tv securepodcast. Y hoy nos encontramos, le quiero recordar que estamos hablando con Carlos Azúa y su Twitter es Azuax. Y para seguir, Carlos, te pregunto, contanos sobre alguna concurrencia o thread en Go, ¿por qué suelen destacar?
Bueno, ahí es donde Go brilla, justamente en el uso de los multiprocesos, de este trabajo de concurrente, porque como decía anteriormente, está pensado desde un inicio para poder sacarle provecho a eso. Y los... Cuando uno revisa la comparación entre, por ejemplo, los Python threads y las Go routines, que es como se llaman threads en Go, que son las Go routines, es impresionante la diferencia en cuanto a tiempos y en cuanto a uso de recursos también. También hay que considerar que como Go es compilado, el uso de memoria va a ser mucho más eficiente. Pero también permite hacer muchas más cosas en paralelo, porque le está sacando partido a los multiprocesos que puedas tener. Entonces, es donde brilla Go.
Buenísimo, Carlos. Y ya que estamos, te pregunto, ¿conoces alguna limitación que tenga este lenguaje o una limitación para destacar, digamos? Y bueno, sí, es buenísimo, pero existe esta limitación que yo no conozco, la verdad.
Sí. Mira, yo creo que la limitación que puede haber es que, a diferencia de un lenguaje de scripting, hay que profundizar un poco más para sacarle el máximo partido. Tiene una curva de aprendizaje un poquito más, podríamos llamar compleja, para poder entender a profundidad, cómo sacarle partido a la Go routine, cómo trabajar con esta concurrencia, con el paralelismo, cómo trabajar, por ejemplo, con punteros, que es algo que cuando uno hace o trabaja con lenguaje de scripting no lo suele utilizar, pero sí, si pensamos en altas cargas de trabajo, obviamente que nos va a permitir sacarle partido. Todas esas cosas hacen que sea un poquito más complejo la adopción. Sin embargo, como tiene esta ventaja de que es muy parecido a escribir en un lenguaje de scripting, de alguna forma compensa. Yo ahí tiendo a pensar que muchas veces los desarrolladores hacemos comparaciones que son imprecisas. Por ejemplo, decir que un código en Python es de 5 líneas y hace lo mismo que un código en Go que lo hago con 20 líneas. pero también hay que entender la eficiencia que pueda tener. Obviamente, si necesito hacer algo muy sencillo, probablemente lo vaya a hacer en Python, pero si hay algo un poquito más complejo o más elaborado, puede que me vaya por Go. Y la diferencia en tiempo de desarrollo no va a ser tanta. Y si uno es más estructurado, como yo trato de ser, tratar de manejar bien los tipos de datos y todo, claramente una ventaja definir, inicializar variables con tipos de datos y no tener esta flexibilidad que puede tender de repente a jugarnos en contra. El mismo hecho que tú cuando compilas te salgan los errores directamente y no tengas que esperar que tu script se ejecute para darte cuenta que hay un error, o que después con los resultados te das cuenta que hay un problema, también creo que es una ventaja que tiene un lenguaje compilado.
Buenísimo. Y, por ejemplo, Carlos, ¿cuáles fueron, desde tu experiencia, por ahí las implementaciones que has hecho en Go para hacer análisis de seguridad o, no sé, por ejemplo, por ahí alguna más orientada a lo que puede ser de network, o sea, networking, o, no sé, interactuar con el sistema operativo? ¿Cuáles han sido por ahí los scripts que a vos te han sido súper útiles en tu día a día, en tu trabajo?
Bueno, lo general que he hecho en Go es justamente sacarle partido al multiproceso. Por ejemplo, haciendo fuerza bruta, de repente escribir una herramienta para hacer una fuerza bruta en la cual herramientas típicas como Hydra no andan bien, digamos, o necesito tunearla mucho, me sale más fácil hacer un script. Creo que eso funciona muy rápido. Bueno, aprovecho de pasar un aviso de utilidad pública. El día viernes en la B-Sides de Chile, que va a ser online, voy a estar dando una charla de Go, donde voy a presentar justamente unos 5 scripts ultra sencillos, pero que están enfocados justamente en entender el potencial del lenguaje.
Buenísimo.
Voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacer un port scanner con Go, cómo hacer requests HTTP con Go, simulando un poco lo que hace GoBuster, obviamente a un nivel muchísimo más sencillo, un script de, no recuerdo, 40 líneas puede ser, y un par de cositas más, así que yo creo que ahí podría responder como a cabalidad qué cosas he claro. hecho y por qué es interesante.
Dale, buenísimo. Hagamos una cosa, extendemos la invitación a aquellas personas que se quieran sumar. Recordanos, sería en el evento de B-Sides Chile, ¿te acordás el horario?
Sí, 11 horas Chile, creo que estamos
Estamos igual a la Argentina.
Sí. Buenísimo. Y se ve online, ¿verdad? O sea, para la gente que se quiere registrar.
Sí, tienen que ingresar a B-Sides Chile, no sé cuál es el...
B-SidesCL.org.
Exactamente. Y ahí hay un link para registrarse.
Ahí les mandamos un abrazo, un fuerte abrazo a los chicos de B-Sides. Desde acá, desde B-Sides Argentina también.
Muy bien. Entonces, repetimos, 19 de noviembre va a estar ahí Carlos hablando. Excelente. Entre las 11 y las 12, sí. Va a estar ahí hablando Pentesti con Go. Excelente. Buenísimo. Muy buena data. Esta data súper fresca.
Algo bueno de esto es que este episodio sí o sí tiene que salir antes del viernes, ¿no?
Exactamente. Estamos poniendo una presión extra al productor enmascarado.
Al editor enmascarado, más que nada.
Al editor enmascarado para que lo suba inmediatamente, claro. Así que, bueno, bien, nos sirve. Bueno.
Son complicados. Sí. Bueno, Carlos, y te saludo, que yo todavía no te saludé. Yo inicié el episodio sin saludar. Así que un gusto que estés por acá. Gracias. Sí, Carlos, bueno, ya que estás hablando de que vas a compartir distintos scripts y distintas cosas. Comentanos cuál es tu GitHub, así la gente también puede mirar un poquito por ahí, ¿te parece?
Sí. Igual que mi Twitter, Azuax, como mi apellido Azua, con una X al final. Y ahí justamente subí los scripts que voy a presentar el día viernes también, así que están disponibles para revisar.
Excelente.
Que sirven como base, más que nada. Son como un fundamento como para poder profundizar y armar como cositas más complejas y también entender un poco la ventaja que tiene el lenguaje. Es un poco el objetivo de la charla del viernes, más bien. Que hacer algo ultra complejo.
Y la charla del viernes, ¿se podría decir que es para ya programadores ya un poco más avanzados? O yo, por ejemplo, no sé nada de Go, y digo, bueno, llegué acá a Visay y quiero saber sobre Go. ¿Voy a entender un poquito?
Mira, yo creo que cualquier persona que programe va a entender el código, al menos en términos generales. Obviamente los detalles del lenguaje mismo hay que tener como una base mínima. Pero para mí la charla tiene una doble intención: contar qué se puede hacer, pero también buscar encantar o enamorar a la gente como yo me enamoré de Go cuando lo conocí. Es un poco el objetivo también. Que más que poder tú replicar exactamente o mejorar el código, es decir, oye, se puede hacer esto, y mira qué rápido funciona, y qué fácil es el escribir código, se ve limpio el código, se ve elegante, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Cuando veo código y veo un lenguaje de programación, lo que me llama la atención es la manera en que tú puedes ocupar esa herramienta para construir cosas, pero también que se vean bonitas y que cualquier otra persona lo tome y lo entienda, digamos. Bien. Porque está bien escrito. Y en ese sentido, Go tiende a, incluso cuando uno recién está dando los primeros pasos, a ser hasta un poquito molesto en decir, oye, haz esto así. Esta es la forma, ya no es como el PEP 8 de Python, que son recomendaciones. Aquí es como, incluso llega a ser como un poco duro, digamos, en su definición del código limpio.
Y ahí justo, bueno, Chicho, dale, justo dale, que dale. Quería el pie que me dio, después para que vos vuelvas con lo otro, pero dio el pie, dale. Que justo dijo, cuando recién arrancás, que bueno, es un poco más duro quizás y demás, y estabas hablando de los inicios y demás. Ahí me voy a adelantar yo un poquito. ¿Cómo puede alguien que no conoce Go empezar con Go? ¿Cómo le recomendás? ¿Cuál sería el 1, 2, 3 o el 101?
Sí, mira, hay una página que es la página oficial de Go, que se llama tour.golang.org, donde de manera interactiva tú puedes ir escribiendo el código en una parte y te van explicando en otro lado. Entonces vas desde cero, desde el Hello World típico, y vas avanzando y vas corriendo tu código ahí mismo y vas haciendo todos los ejercicios que te muestran ahí. Ya tienes una base, un fundamento como para poder programar al menos cosas equivalentes a lo que uno hace en Python. Por supuesto que no es para construir una gran aplicación, pero sí para poder conocer bien el lenguaje.
Excelente. Ese es su sitio oficial, ¿no?
Es su sitio oficial para aprender Go.
Perfecto.
Bien, y hablando un poco de aprender, ¿qué libro recomendarías vos para los pentesters?
Mira, de eso hay muy poco. La verdad que yo me compré el único libro que encontré del tema, digamos, de pentesting o de hacking que tenga que ver con Go, que se llama Black Hat Go. Está disponible en Amazon para Kindle o en físico incluso. Es lo único que he encontrado. Y me llama la atención porque, como ustedes mencionaron al principio, hay varias herramientas que se están haciendo de seguridad, sin embargo no hay tanta información disponible. Y debo reconocer que también eso fue una de las cosas que me llamó la atención, porque si yo les estuviera hablando de Python, probablemente no estaría acá. Pero como estoy hablando de Go, y no mucha gente domina Go o hace cosas en Go, digamos, es un factor diferenciador o algo interesante que escuchar también. Un lenguaje diferente que se está ocupando para ciberseguridad.
Muchas gracias por tus palabras,
bueno.
Carlos.
Muy bien, muy bueno. Sí, yo había leído hace poco también de un libro también. Es para tener una concurrencia bastante amplia, digamos, y poder manejar muy bien esa concurrencia, que le estaban sacando bastante provecho. Vos habías mencionado en un momento relacionado a Netflix o plataformas de ese tipo de streaming y más, que lo usan también, no solo, digamos, por ahí, por la parte de seguridad, pero no, también para la parte de, de networking, como para hacer muchísimo más rápido el proceso, digamos que requiere una resolución súper rápida en un momento acotado. Así que también es otra de las facetas que tiene Go. Y creo que, bueno, de alguna manera u otra, es uno de los candidatos a estar ahí, digamos, entre los preferidos de mucha gente, me parece. Súper, súper interesante, la verdad que es súper interesante. Va a haber que empezar a investigar un poco más, por lo menos como para entender. Y bueno, estaremos ahí escuchando tu charla el 19 para aprender un poquito más. Y bueno, nos vas a compartir seguramente tips súper interesantes.
Buenísimo.
Sí. Bueno, hoy, cambiando un poquitín de tema, hoy vi algo interesante en LinkedIn. Lo voy a agarrar a Chicho, porque no había hablado antes con él. Contame algo de Córdoba, algo que se está viniendo en relación a un hub. ¿Puede ser, Chicho? ¿Andás por ahí?
Sí, bueno, Maxi. Mira,
un videíto.
Sí, bueno, les quiero contar que Córdoba está avanzando de la mano del gobierno de la provincia de Córdoba y la municipalidad de Córdoba como capital para implementar lo que es el hub de latinoamericano de ciberseguridad. Estamos recién empezando con las charlas, las recomendaciones de cómo vamos a ir avanzando sobre este proyecto. La idea es que las empresas que estén en el exterior o empresas que estén en el interior del país se acerquen a Córdoba como parte principal de lo que es ciberseguridad, con capacitaciones, beneficios hacia empresas, beneficios hacia los hackers que están acá en Córdoba, que exportan sus servicios. Y viene de la mano de que Córdoba está impulsando lo que es el Smart City, un proyecto también que ya viene hace unos años. Entonces, de la mano de los Smart City, obviamente viene la seguridad, porque no podemos dejar que los ciudadanos estén en riesgo implementando, vamos a poner justamente una ciudad inteligente, y viene de la mano de la ciberseguridad. Entonces, hace muy poquito, harán 2 semanas, el propio intendente nos convocó como referentes de ciberseguridad y como el Hacker Space, como el Córdoba Hacker Space, a charlar sobre seguridad. Obviamente él es un funcionario público y no conoce técnicamente, y lo estuvimos hablando, le interesó mucho. Él tiene un conocimiento que en Israel ya se implementó, en Málaga, en España, creo que también era en Praga, también creo que Google hizo algo muy parecido. Entonces, estamos arrancando, recién vamos 3 reuniones, se están sumando empresas, se están sumando profesionales de ciberseguridad. Así que pronto tendrán más noticias. Seguramente esto será para febrero un acto oficial, y estaremos invitando a speakers a participar.
Muy bueno. Gracias a por compartir la
felicitaciones. La
bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Ya que estamos, y bueno, vamos con la última pregunta. Para Carlos, antes de finales, Carlos, quería consultarte que estuve leyendo una noticia. ¿Puede ser que descubrieron hace poquito un malware que está hecho en Go que afecta, dicen que a millones de dispositivos?
¿Necesitas el tanto? Justamente noticia fresquita, como nada es casualidad en esta vida. Hace como 5 horas en The Cyber Security Hub indican que digamos, los researchers de AT&T descubrieron el Botena Go, que es una botnet que está atacando dispositivos IoT. Y justamente mencionan ahí que el malware escrito en Go ha aumentado en un 2000% en el último tiempo. Entonces, yo digo que si lo están ocupando los malos, es porque también... es interesante, digamos, ¿por qué lo están ocupando? Justamente están aprovechando las características que tiene Go. Así que hay que estar atento. Go es un lenguaje que tiene mucho potencial.
Si lo están usando los malos, es porque es bueno, entonces.
Algo así.
Un juego de palabras puede ser.
Sí, sí, sí.
Me hago que... Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, también por mi parte, por todo el equipo, por estar ahí firme. Sé que te tuvimos que robar un poco ahí de tu tiempo, que estás muy ocupado, así que muy bueno todo lo que explicaste, y seguramente después de esto va a haber muchas personas que, como bien dijiste vos, se enamoren de ese lenguaje como te enamoraste vos. Así que, la verdad, un lujo. Bueno, ahí los... les voy a dar primero el pase a cada uno de los staff, y por último te voy a dejar, Carlos, vos, si querés pensarte una frasecita de cierre, ¿sí? Algo como, no sé, una frasecita chiquita, cortita, o una reflexión, y con eso cerramos. Pensátela mientras le doy el pase ahí a Situ para que salude.
Ah, bueno, Carlos, nada, gracias por tu tiempo. Bueno, a todos, en verdad, por el tiempo. Costó hacer el episodio 50, pero llegamos. Así que, bueno, vayamos ahora al 51 y así, a seguir por un par de años más, creo que va a continuar por lo menos. Y como decimos siempre, totalmente, que quiera sumarse, hagamos el podcast, que quiera sumarse con contenido, o que quiera charlar con nosotros y demás, siempre está bienvenida, ¿no? Digamos, no. Nada, estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier feedback que nos quieran dar. Y acuérdense que para quejas, sí, ahí ya es para Maxi, digamos, ¿no?
Claro, queja Maxi, el resto de las cosas buenas para nosotros. Bueno, ya que estamos, le damos el pase a Maxi. Sí.
Bueno, muchas gracias ahí, Carlos, por participar, por compartir tus conocimientos. Buenísimo también el hecho de que va a estar dando una charlita en Besides Chile. Vamos a estar ahí atentos, como para poder conocer un poquito más y bueno, conocer esos scripts que estuviste armando con Go. Y bueno, yo me llevo la noticia esa de para leerla, la del Botena Go, que no la conocía, así que si dicen que recién salió, ahora la voy a leer. Muchas gracias, y bueno, un abrazo grande, y nos estamos viendo pronto y escuchando en el próximo episodio.
Exactamente, exactamente. Chicho, a ver lo suyo.
Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que lo valoro muchísimo la explicación de Go. No estoy muy, muy al tanto. Gracias Situ, gracias Emi, gracias Maxi. Espero verlos pronto en los próximos capítulos. Y nada, un abrazo grande.
Bueno, de 10. Y ahora sí, Carlos, te doy el pase a vos para que cierres con tu frase, reflexión, lo que quieras, no hay problema, un saludo simple, no importa.
Vale, bueno, una reflexión para dejarles. ¿Es Go para hackers? Yo creo que mientras mejores herramientas tengamos, mientras mejores armas, podemos ser más letales como atacantes, digamos, como tipos buenos, pero atacantes, ¿sí? Y también dejar la reflexión de ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad a un lenguaje nuevo? Yo sé que la mayoría utilizamos Python, yo lo sigo utilizando, y el lenguaje va a ser tan bueno como quien lo utilice, pero hay... Y a cada problema su propia herramienta. Eso más que nada.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Muy buena reflexión como para cerrar esto. ¿Es Go para hacker? Por todo lo que dijiste, yo creo que sí. Así que bueno, muchas gracias por estar de otro lado. Y bueno, nos estamos entonces escuchando y viendo en el próximo episodio 51, ya, increíble. Bueno, chau, nos vemos.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.